en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a estar en Filipenses. Filipenses capítulo 2, vamos a empezar desde el versículo 5. Cuando nosotros nos detenemos por un momento en nuestras vidas a ver cómo el mundo, cómo la vida de las personas ha cambiado, podemos notar que han habido muchos cambios durante todo el tiempo antiguo, el tiempo de Jesús y el tiempo de nosotros. Cuando nosotros nos podemos a pensar, cuando las personas no tenían luz y empezó la luz, la vida de ellos cambió. ¿Y qué decir de los automóviles? Cuando los carros empezaron, las personas ya no tenían la necesidad de caminar largas distancias. O si nos ponemos a pensar en el tiempo de ahora, en lo que está pasando, cuando encuentren la cura del COVID-19, la vida de las personas va a cambiar nuevamente, ya no va a ser igual. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a estar considerando el tema de hoy, que es la vida que cambió el mundo. Cuando el apóstol Pablo, le escribe a los cristianos en Filipos, llega a este punto de la vida de Cristo Jesús y nos da como un resumen y lo presenta como el que ha cambiado al mundo y que el mundo puede cambiar, no físicamente, sino espiritualmente, de forma interior para poder reflejarlo de forma exterior. Porque él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y tomando forma de hombre para mostrarnos el camino de cambiar, primeramente yo, para poder cambiar al mundo. Y para poder lograrlo, Pablo empieza diciendo que debe de haber algo importante en nosotros. En el 5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Debe de haber en nosotros esta actitud o ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Y la palabra sentir, cuando la vemos en el griego, se refiere a la mentalidad y al propósito que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, es necesario que tengamos la mente, la actitud, la disposición y el sentir que hubo en su corazón para hacer la voluntad del Padre. Y eso me hace meditar que como cristiano, ¿qué mente, qué actitud o qué sentir tengo yo? ¿Tengo el mismo de Cristo Jesús? ¿Tengo la misma mentalidad, el mismo propósito de Cristo Jesús? ¿O tengo la mentalidad del mundo? Porque como cristiano, para poder cambiar yo, para poder cambiar al mundo, debo tener la misma mentalidad y el mismo propósito de Cristo Jesús. Y por eso vamos a ver la mentalidad y el propósito de Cristo Jesús, de cómo Él pudo cambiar al mundo con su vida. La mentalidad de Cristo era cambiar el mundo con su vida, con algo que las personas pudieran ver y notar. Porque cuando nosotros queremos cambiar a las personas, ellos lo primero que van a ver es lo de afuera, es van a ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida. Y eso es lo que Cristo vino a demostrarnos, de que sí se puede cambiar al mundo con nuestras vidas. Y vamos a ver nuestro primer punto, y es, ¿y cómo lo hizo Cristo Jesús? ¿Cómo Cristo Jesús cambió el mundo con su vida? Y vamos a considerar, teniendo que Cristo Jesús vino a cambiar el mundo teniendo una vida llena de obediencia. Desde el Antiguo Testamento podemos ver la importancia de la obediencia. En 1 Samuel 15, 22, el profeta Samuel le dijo a Saúl que el obedecer es mejor que un sacrificio. Recordemos eso, que Samuel quería hacerlo, quería dar a conocer a Saúl que lo que él estaba haciendo no era lo correcto, sino que él tenía que obedecer, que Dios se agradaba de la obediencia en lugar de un sacrificio. Y cuando leemos en Filipenses 2:6, dice, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Porque la obediencia, el concepto de obedecer, es la acción de acatar la voluntad de Dios. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Y cuando vemos a Cristo Jesús, todo comenzó en que Cristo aceptó la voluntad de Dios. Cristo Jesús sabía que Él era Dios y Él es Dios, pero Él no se aferró a eso. Él no dijo, yo soy Dios, yo soy igual a ti, no, sino que Él tenía que aceptar la voluntad de Dios. Ahí comienza la obediencia, en aceptar la voluntad de la persona que manda. Y ahí comenzó la obediencia de Cristo Jesús, en que Él aceptó la voluntad del Padre, que era venir a este mundo. Tenía que despojarse a sí mismo. Y si nosotros queremos ser obedientes a Dios, debemos de ver el ejemplo de Cristo Jesús, que para poder ser obediente tuvo que despojarse, tuvo que dejar todo atrás para poder ser obediente, para poder aceptar la voluntad de Dios. No podemos ser obedientes sin haber dejado todo atrás, sin haber dejado el pecado atrás, porque el pecado es el que nos impide obedecer a Dios, es el que nos impide aceptar la voluntad de Dios. Y vemos en el libro de Juan cómo Jesús expresa su vida llena de obediencia, que lo que Él hacía o decía no era Él. Él reconoce que ya no era Él, sino que era el Padre trabajando en Él. Porque cuando dedicamos nuestra vida en obediencia a Dios, podemos ver que ya no somos nosotros los que hacemos nuestra voluntad, sino que es Dios obrando su voluntad en nosotros. Y eso es lo que Cristo Jesús nos quiere dar a entender con su vida de obediencia, de que ya no era lo que Él quería hacer, sino lo que Dios le había mandado hacer. Y vamos a leer Juan 4:34, el Evangelio según Juan 4:34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en Juan 5:30 también dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y así podemos seguir viendo en el libro de Juan realmente la obediencia de Cristo Jesús. en la última parte de Juan capítulo 10, versículo 18, dice, este mandamiento recibí de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que Cristo Jesús había recibido. Venir a demostrar la obediencia del Hijo de Dios en hacer la voluntad del Padre. En reconocer de que todo lo que Él estaba haciendo no era para gloria de Él, sino era para gloria de Dios. Y que lo que él estaba haciendo no era lo que Él quería, sino que era la voluntad del Padre. Y también podemos notar el resultado de esta obediencia. Y vamos a leer en Romanos 5, 19, capítulo 5, versículo 19. El resultado de la obediencia de Cristo Jesús. Y el resultado que nosotros también podemos tener al ser obedientes a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, perdón, hermanos, 5, 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Podemos ver por la obediencia de Cristo Jesús, ahora nosotros somos parte de los que han sido justificados. Cuando yo me pongo a pensar en este versículo, en el apóstol Pablo hablando a los romanos, que por uno entró el pecado y todos fueron constituidos pecadores, y que nosotros también antes estábamos en ese grupo de los que eran pecadores. Pero por la obediencia de Cristo Jesús, muchos han venido a ser justificados. Ahora, por la obediencia de Cristo Jesús, nosotros podemos ser justificados. Y eso nos hace pensar en qué grupo estamos nosotros. Si estamos en el grupo de los pecadores, o estamos en el grupo de Cristo Jesús, de los que obedecemos a Dios, y que a través de esa obediencia podemos justificar a muchos. Podemos reflejar a Dios en nosotros para que muchos puedan venir y puedan ser rescatados del pecado. Porque eso es lo que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos, de la obediencia, de aceptar la voluntad de Dios. Y no solo fue la obediencia de Cristo Jesús la que vino a cambiar el mundo, sino también una vida llena de humildad. Cuando vemos en Filipenses 2:7, cuando Pablo está dando el resumen de la vida de Cristo, de cómo su vida vino a cambiar el mundo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Desde un principio, cuando leemos el nacimiento de Cristo Jesús, que Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y en lugar de nacer en el mesón, nació en un establo. En lugar de ser recostado en una cama, fue recostado en un pesebre. De que Él pudo haber escogido nacer en un lugar grande, en un lugar de lujo. Pero no, Él nació en un establo, nació en un pesebre. Y en lugar de nacer en una familia rica, en una familia que tuviera todo lo necesario, no, nació en una familia pobre. Pero realmente esa no es la humildad que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos de Él. Cuando nosotros vemos el nacimiento de Cristo Jesús, es porque Cristo Jesús reconoció la superioridad de Dios, de que esa era la voluntad de Dios, de que Él naciera de esa forma, que Él viniera a este mundo de esa manera. Y vamos a ver la humildad que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos. Porque el concepto de humildad debe de estar arraigada en nuestro corazón. Debemos de saber qué es la humildad. Porque la humildad dice que es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia, el regalo de existir. El simple hecho de que nosotros o las personas nazcamos de diferentes maneras, en diferentes familias, ya bien sea en familias de escasos recursos o familias que tengan lo necesario, no quiere decir que vamos a llevar una vida de humildad. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser humildes. Porque Cristo Jesús nos está demostrando que el simple hecho de que Él haya nacido de esa manera, haya venido al mundo de esa manera, no quiere decir que Él iba a ser humilde por haber nacido así. Sino que podemos ver que la humildad se obtiene cuando aceptamos la superioridad de Dios. Y Cristo Jesús aceptó la superioridad del Padre y reconoció, dice, y reconoció la gracia de la existencia. Él reconoció que Dios era el que le estaba dando el regalo, le estaba dando la oportunidad de nacer como hombre, de venir como hombre a este mundo. Y cuando vemos a Jesús que se humilló a sí mismo, es porque durante toda su vida reconoció la superioridad del Padre y que Dios le estaba dando la gracia de la existencia, la oportunidad de venir y ser como nosotros. Y Jesús dice en Mateo 11:29, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo Jesús no era solamente una parte humilde, sino que Él dice que Él fue humilde de corazón, totalmente entregado a Dios. Y esto es lo que genera la obediencia a Dios. Cuando Cristo Jesús acepta la voluntad del Padre, aceptó que Él iba a ser humilde ante Dios, que Él no iba a ser superior a Dios, sino que Él iba a ser reconocer la inferioridad de Él ante Dios. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere que nosotros aprendamos, que nosotros somos inferiores a Dios, de que nosotros necesitamos reconocer que Dios es superior a nosotros y que por Él es que nosotros existimos y que por Él es que nosotros tenemos vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido humildes? ¿Cuántas veces me doy cuenta yo de que en mi corazón no hay mucha humildad? Y cuando veo el ejemplo de Cristo Jesús, que Él nos pide que seamos humildes de todo corazón, es cuando me doy cuenta que no puedo cambiar yo solo, sino que es Dios quien nos puede cambiar. Es Dios el que tiene el poder. Porque si Dios quiere, se puede destruir el mundo por completo, pero no. Sino que Él es el que nos está dando el regalo de poder existir, de poder cambiar, de poder hacer las cosas que a Él le agradan. Y Jesús nos enseña que para poder lograr ser humildes, debemos de tener ciertas cualidades en nuestro corazón. Y vamos a ver dos cualidades que le ayudaron a Cristo Jesús a ser humilde de corazón. Y la primera es que Jesús pidió ayuda cuando lo necesitaba. A pesar de que Cristo Jesús era un niño que había nacido apenas, Él necesitó la ayuda de Dios. Cuando el rey quería matar a todos los niños, un ángel se le apareció a José y le dijo que huyera a Egipto porque querían matar a Jesús. Vemos que Jesús necesitó, pidió ayuda a Dios también cuando fue llevado al desierto. 40 días y 40 noches, él estuvo ayunando, estuvo pidiéndole a Dios por ayuda, por poder, porque él sabía que él no lo podía hacer solo. Que en el principio de su ministerio, él tenía que fortalecerse para poder lograr hacer la voluntad de Dios. Y ese es el sentimiento de humildad. Ese es reconocer que somos humildes, de pedir ayuda. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a Dios por ayuda? ¿Cuántas veces hemos buscado ayuda en otros lugares y no en Dios? Es porque realmente no somos humildes ante Dios. No estamos reconociendo su superioridad. Y Dios nos pide que nosotros vayamos a Él por ayuda. Porque solo Él es Dios. Solo en Él podemos encontrar ayuda. Y es así como nuestro corazón se va a llenar de humildad. Pero no solo es pedir ayuda, sino que también es ser agradecido por todo. Y cuando vemos la vida de Cristo Jesús, vemos que Él fue agradecido por todo. ¿Cuántas veces Cristo Jesús no le agradeció a Dios, no le agradeció al Padre por todo lo que Él estaba haciendo, por todo lo que Dios estaba obrando en su vida? Y vamos a leer en Juan, capítulo 11. Juan 11:41-42, capítulo 11, versículo 41-42. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Vemos la humildad de Cristo Jesús, que a pesar de que las personas vieron cómo Él había resucitado a Lázaro, pero Él no tomó eso para Él mismo, sino que Él, en lugar de vanagloriarse Él mismo, Él agradeció a Dios, porque Dios lo escuchó. Y esa es parte de la humildad, ser agradecidos porque Dios nos oye, ser agradecidos por todo lo que Dios nos permite hacer. Y esa es la humildad que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos, hermanos, para poder cambiar nuestras vidas, para poder cambiar al mundo. Y no solo es la obediencia y la humildad, sino que también vamos a ver el siguiente, que es una vida llena de servicio. Una vida llena de servicio. Pablo dice que Jesús tomó forma de siervo. Y un siervo es aquel que se somete a Dios y guarda sus estatutos. Y Jesús se hizo siervo para poder servir a Dios. Si nosotros queremos servir a Dios, debemos de ser siervos. Debemos de aceptar los estatutos de Dios. Jesús tuvo que aceptar los mandamientos de Dios para poder servir a Dios. Y el servir es la acción de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de las personas. Y Jesús sabía la necesidad de las personas, que era Dios. Esa era la necesidad que Jesús vio en las personas, que ellos estaban sin Dios, que no tenían a Dios. Y ese fue el motivo de Cristo Jesús para venir a servir primeramente a Dios y luego a las personas. Jesús aceptó la voluntad de Dios, reconoció la superioridad del Padre y teniendo eso pudo reflejar al Padre a través del servicio, como lo dice Él mismo en Juan 5:19-36. Vamos a leer Juan 5, capítulo 5. Versículo 19 y el 36. Por esto Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y el versículo 36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El servicio empieza en que todo lo que Jesús estaba haciendo era para reflejar al Padre. Y Él lo dijo en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vemos el servicio de Cristo Jesús cuando se hay obediencia, cuando hay humildad, se puede reflejar a Dios en el servicio a las demás personas. Y nuestro servicio hacia Dios va a ser mejor, porque ya no vamos a servir de nuestra manera, sino vamos a servir a la manera de Dios. Vamos a servir de la misma manera que Cristo Jesús sirvió a Dios. Y cuando servimos a Dios de la misma manera de como Cristo lo hizo, lo vamos a reflejar a las personas. Y nuestro servicio va a ser de corazón para las personas. Y Cristo Jesús pasó durante toda su vida, cuando leemos en el Evangelio de Juan, de Marcos, de Mateo, de Lucas, pasó toda su vida sirviendo a las personas. Sirviendo a las personas, pasando tiempo con ellos, sanando físicamente, sanando espiritualmente, compartiendo el pan y sobre todo cambiando el corazón de ellos. Eso es una vida llena de servicio. Eso es con lo que podemos cambiar el mundo. Porque el mundo está siempre atento a lo que ve y no a lo que no se ve. El mundo siempre va a estar viendo físicamente. Y por eso nosotros debemos de llevar una vida llena de humildad, para que ellos puedan ver que estamos siendo obedientes a Dios y que somos humildes ante Dios. Y vamos a llegar al punto más alto en la vida de Cristo Jesús. El punto más alto en el cual Cristo Jesús cambió al mundo. Y eso es una vida llena de compasión. No podemos cambiar al mundo si no tenemos compasión. Cristo Jesús pudo haber tenido obediencia, humildad, servicio, pero sin compasión no hubiera podido cambiar al mundo. Y en Filipenses 2:8, Pablo escribe que Jesús llegó a la muerte y muerte de cruz. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Esa es la compasión. Un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y vamos a ver ejemplos de compasión de Jesús. Vamos a ir a Mateo. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 14. Mateo 14:14 dice: Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando Cristo Jesús miraba a las personas, las miraba con compasión, porque le producía un sentimiento de que las personas no podían aliviar su dolor, no tenían la solución para poder sanar sus enfermedades. Y Jesús no solo sanó a una multitud, podemos ver el ejemplo también del leproso en Marcos 1:40-41, que Jesús vio con compasión a ese hombre y que extendió su mano y lo sanó, porque sabía que él no podía sanarse por sí solo. Y eso es lo que motivó a Cristo Jesús a tener compasión de esa persona. Y cuando leemos en Marcos, en Mateo 14:14, que Jesús vio a la multitud como personas que no tenían la solución para sus problemas. Y el mayor problema era el pecado. Jesús tuvo compasión de los ciegos, tuvo compasión de los que tenían una enfermedad, tuvo compasión de muchas personas. Pero el punto mayor de Cristo Jesús es que vio a la humanidad con compasión. Vio a la humanidad, vio el sufrimiento que había a causa del pecado y que no podíamos evitarlo. No podíamos evitar el pecado, ni por mucho dinero que tengamos. No podíamos evitarlo. No teníamos cómo cambiar, y mucho menos, no teníamos cómo evitar ser condenados, porque esa es la paga del pecado, es la muerte. Y eso lo impulsó a Cristo Jesús a dar su vida y a morir en una cruz. Esa es la vida que cambió el mundo. Esa es la vida de Cristo Jesús, que nos ha hecho cambiar a nosotros y que nosotros debemos de tomar esa vida y hacerla nuestra para poder cambiar el mundo. Realmente, ¿tengo yo la mentalidad de Cristo para cambiar el mundo? ¿Realmente tenemos nosotros ese mismo sentir de Cristo Jesús para poder cambiar el mundo? En la Biblia hay muchos ejemplos. Podemos ver el ejemplo de Moisés, que Moisés cambió la vida de todo un pueblo, de esclavos a libres. Que Josué cambió la vida de todo un pueblo de vivir en un desierto a poseer una tierra que fluía leche y miel. Y podemos ver el ejemplo de Jonás, que cambió el destino de toda una nación de ser destruidos a ser perdonados. Y el ejemplo mayor es el de Cristo Jesús, que no solo cambió un pueblo o una nación, sino que cambió todo el mundo. Porque el Evangelio de Cristo Jesús ha llegado a todo el mundo. Todos tenemos la misma oportunidad de poder ver la vida de Cristo Jesús y de que Él nos pueda cambiar. Y vamos a finalizar con el propósito de Cristo Jesús. El propósito de Cristo Jesús es cambiar mi vida, cambiar tu vida, cambiar nuestras vidas. Él cambió la vida de los apóstoles. Eran hombres como nosotros, pero a través de su vida, Él los pudo cambiar. Jesús es el único que nos ofrece el cambio para nuestras vidas. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús, cambiaron su vida y pudieron cambiar la vida de las personas. Y Jesús nos está llamando a que vengamos a Él, que solo Él puede cambiar nuestras vidas de esclavos a libres, de una vida desierta a una vida llena de Cristo, a cambiar nuestro destino, a poder estar con Él en el cielo y ser embajadores de Cristo, representantes de Él para poder cambiar el mundo. Y Él nos invita a que podamos cambiar lo que tenemos que cambiar, de dejar lo que tenemos que dejar y de llenarnos de Cristo Jesús. De esta manera podemos cambiar nuestras vidas y de esta manera vamos a poder cambiar el mundo, hermanos. Si tú no estás en Cristo y ves que la vida es dura, ven a Cristo, porque Cristo nos lo ha demostrado, que una vida en Dios genera muchos cambios. Y estando en Cristo Jesús, tu vida va a cambiar, nuestras vidas van a cambiar, y vamos a poder cambiar la vida de las personas que están afuera, la vida de las personas que están sufriendo, que necesitan de nosotros. Y vamos a finalizar con una oración. Inclinemos el rostro y oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, tú que moras en las alturas, no nos cansamos de ser agradecidos contigo. Gracias te damos, Señor, primeramente por tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque es en quien podemos tener nuestra mirada puesta. Es en ti, Señor, en el cual podemos ver reflejada nuestra vida, porque tú nos has enseñado de que tú has venido a cambiar el mundo a través de tu vida, a través de la vida que tuviste aquí en este mundo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que sigues haciendo. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a llenarnos de tu vida en nosotros, para que ya no vivamos nosotros como queremos, sino que vivamos la vida que tú quieres que nosotros vivamos, estando en ti. Solamente en ti, Señor, podemos cambiar. Solamente en ti podemos reflejar a Dios en nuestras vidas y poder cambiar a las personas, poder cambiar el destino del mundo, poder rescatar a aquellas personas que están sufriendo en el pecado, que están sufriendo, Señor, en muchas cosas. Gracias te damos por tu ejemplo, porque solamente tú eres el único que tiene el poder de cambiar las cosas. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a cambiar lo que tengamos que cambiar, a despojarnos de lo que nos está dañando, de lo que nos está alejando de ti, sino que ayúdanos, Padre, a meditar más en tu palabra, a pasar más tiempo en ti, a pasar tiempo escuchando tu palabra, escuchando tus consejos, escuchando, Señor, tu mentalidad y tu propósito, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, Señor, y sin faltar la comunión de tu Santo Espíritu. Amén.
Hermano, para finalizar nuestra reunión.